Bueno, pues ya está grabando. Buenas tardes, otra vez. Bueno, como os prometí, hoy nos vamos a centrar y vamos a bucear por completo en el tema 7. He puesto el índice para que veamos un poco la estructura del tema y sobre todo, comentaros que, ahí lo tenéis muy claro, este tema que va sobre plasticidad sináptica, aprendizaje y memoria, se divide en tres grandes bloques. Y desde mi punto de vista, los más difíciles son el primero y el tercero. El segundo son cosas, experimentos que más o menos, eso que la fuerza te acompañe, sí. Cosas que os pueden sonar, cosas que yo creo que son, más fáciles. Entonces, recordad, tenemos esta clase y la que vamos a recuperar online, solo online, porque están remodelando el centro para los exámenes, entonces solo online, el viernes de esta semana, ¿vale? Ahí es cuando recuperamos la clase. Entonces, como os digo, yo me voy a centrar hoy en el bloque 1, en el epígrafe 1, mecanismos celulares de la plasticidad neural, y el viernes en el bloque 3, que es más corto, y a ver si nos da tiempo a hacer ese examen que os comenté, que íbamos a intentar resolver uno de los de años anteriores, ¿no? Pero bueno, sobre todo me interesa que entendamos bien el contenido. Si nos da tiempo a hacer el examen bien, y si no, no pasa nada. Si eso tenéis las plantillas y podéis comprobarlo con el libro. Entonces, ya medio empezamos a hacer algún tipo de comentario en la clase anterior sobre de qué iba esto. Pero os cuento un poco más en detalle. El tema comienza explicándoos una propiedad básica y definitoria de las neuronas, que es su capacidad para moldearse, cambiar, adaptarse en función de estímulos. Eso es la plasticidad neural, ¿vale? Aunque luego veremos una definición un poco más concreta, pero es eso. ¿Y por qué empieza por un mecanismo celular? Es un mecanismo que tienen las neuronas concretamente. Bueno, pues porque se ha visto que podría ser efectivamente la base de los procesos de aprendizaje y memoria, ¿no? Entonces, y de hecho se lleva investigando prácticamente 50 años sobre esto. Se sabe mucho de los mecanismos bioquímicos, moleculares, de cómo se producen los cambios en la morfología y en la función de las neuronas, aunque no se sabe muy tanto de cómo esos cambios están claramente relacionados con los procesos de aprendizaje y memoria. Se sabe que están relacionados, pero ¿cómo, de qué manera y cómo podemos modificarlos? Bueno, hasta hace pocos años no había las herramientas necesarias para poder investigar esta cuestión, ¿no? Bien, luego el tema se mete en procesos de memoria, en mecanismos de consolidación, que es importante, en el sueño, porque durante el sueño de ondas lentas se produce la consolidación, en las neuronas que marcan la posición del organismo en el entorno, neuronas en el hipocampo, en neurogénesis, etcétera. Y luego ya se mete, como os digo, en el mundo de la epigenética, o bien como cambios en el ADN, pero que no son cambios en la secuencia de bases del ADN, sino cambios que están por encima de los genes, por eso se llama epigenética, pues pueden ser importantes para regular procesos de aprendizaje y memoria, ¿no? Veremos que el ADN se empaqueta en cromatina y esa cromatina puede tener modificaciones por fuera que hacen más fácil o más difícil que determinados genes puedan expresarse. Y estos mecanismos epigenéticos, que por cierto se pasan, pues uno de los mecanismos de la herencia no génica, pues pueden ser muy importantes en regular los procesos de aprendizaje y memoria y en cómo las experiencias que tienen nuestros padres pueden modificar los procesos psicológicos que van a tener la descendencia, ¿vale? Y esto es importante, aunque de momento hay más ciencia ficción y estudios en animales que datos fehacientes en seres humanos, pero bueno, hay que ver. Vale, es un poco así como a nivel general. A nivel más concreto, ya nos metemos en faena. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es esto de plasticidad neural? Plasticidad neural, hay que diferenciarla de plasticidad neuronal. Neural es de cualquier célula del sistema nervioso. Neuronal es solo las las neuronas, ¿vale? Aunque aquí os lo equipara, que ya es un primer algo que habría que matizar, pero bueno. Dice, es la capacidad que tienen las neuronas de reorganizar sus conexiones sinápticas, ¿vale? Hacer que haya más conexiones sinápticas, menos conexiones sinápticas. ¿Cómo? Alterando la maquinaria bioquímica correspondiente, que es la encargada de mantener esas conexiones. Y sobre todo, de una manera duradera en el tiempo. Además, si nosotros estamos planteando un mecanismo que tiene que ser responsable del aprendizaje de la memoria, no puede ser un mecanismo que desaparezca los segundos. Nuestros recuerdos a veces duran toda una vida. Tienen que ser mecanismos perdurables en el tiempo. Bueno, además, no solo son en neuronas específicas, sino en circuitos. Y los circuitos que están responsabilizados o codificando un determinado recuerdo se llaman engramas, que normalmente van a estar distribuidos por todo el cerebro. No van a estar solo en zonas concretas, sino que cada vez se sabe que los engramas pues son circuitos muy distribuidos. Para todos estos mecanismos de plasticidad hay un neurotransmisor que es fundamental, y es el glutamato, ¿vale? A través también de su receptor NMDA. Veremos que en realidad son el receptor NMDA y el receptor AMPA, los dos receptores fundamentales del glutamato, ¿vale? Entonces, cuando el glutamato activa el receptor NMDA, van a ocurrir una serie de cambios bioquímicos que son los responsables, y luego los veremos con mucho detalle, de los procesos de potenciación a largo plazo, de la modificación a largo plazo de la morfología de las neuronas, y en última instancia de los cambios tanto anatómicos como funcionales que subyacen en los recuerdos. El primer mecanismo que tenemos que entender es el de la potenciación a largo plazo. Potenciación sináptica de larga duración o potenciación a largo plazo, PLP, aunque todo el mundo la llamamos LTP por las siglas en inglés. Bueno, esto es lo que os intentaba explicar al final de la clase anterior. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Si yo tengo, vamos a ver cómo funciona aquí. Aquí está el soma de una neurona con las dendritas, ¿vale? Os imagináis. Y aquí está el axón, donde se produce la liberación de neurotransmisor. No lo estáis viendo. Ahora sí. Y aquí tenemos, bueno, pues otro soma con las dendritas, la neurona postsináptica con su axón. Bueno, pues la potenciación a largo plazo es cuando la fuerza de esta sinapsis se potencia y de una manera duradera en el tiempo. ¿Qué quiere decir que la fuerza de esta sinapsis se potencia? Bueno, pues puede ser que se libere más cantidad de neurotransmisor, que se libere con más frecuencia, o que haya más receptores en la neurona postsináptica que capten ese neurotransmisor, o las tres cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando hablamos de potenciación a largo plazo, es eso. Es que si nosotros cogemos un electrodo y registramos la sinapsis, pues si esta es la respuesta inicial, después de que ocurra este fenómeno de potenciación a largo plazo, esta va a ser la respuesta. Y esto, esta potenciación en la respuesta, dura horas. Y si se hace en vivo, en el animal entero, puede durar semanas o incluso meses, ¿vale? Es una potenciación de la fuerza sináptica. ¿Pero qué quiere decir esa potenciación de la fuerza sináptica? Pues que hay más liberación cuantal del neurotransmisor. Es decir, hay más unidades del neurotransmisor que se liberan en cada disparo de la neurona presináptica. Además, puede ser también que haya más disparos y además haya más receptores posibles, ¿vale? Todo ello se registra en que al final la respuesta de la neurona postsináptica a la estimulación de la presináptica es mayor. Y esa potenciación de la respuesta dura más en el tiempo. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, es lo que puede ser que haya un mayor número de vesículas sinápticas preparadas para la liberación, que la probabilidad de que cada vesícula se libere, es decir, se libere en el neurotransmisor, sea mayor en cada potencial de acción, y que haya más receptores postsinápticos, lo que os he dicho. Bien. Al final, sea por uno, dos o los tres mecanismos que acabamos de comentar, hay más fuerza en la respuesta. Muy bien. Vale. ¿Por qué puede ocurrir este mecanismo presináptico de liberación? Es decir, ¿por qué hay más liberación del neurotransmisor? Pues puede ser por varias cosas. Pero la primera es porque acordaos que para que se movilicen las vesículas sinápticas y se libere el neurotransmisor, tiene que haber acumulación de calcio en el interior de la neurona presináptica. Tienen que abrirse los canales de calcio dependientes de voltaje y tienen que entrar calcio. Bueno, pues si esas ondas de calcio todavía quedan, las que han entrado con un estímulo, viene otro estímulo siguiente rápido y todavía no se ha terminado de degradar ese calcio que ha entrado, pues cada vez se va acumulando más calcio, ¿vale? Es decir, si la estimulación es lo suficientemente rápida, no da tiempo a que el calcio que entra se elimine y se va acumulando el calcio intracelular y por lo tanto hay más calcio en el interior de la membrana presináptica y se libera más neurotransmisor. Este es uno de los mecanismos, obviamente no es el único, pero es uno de los mecanismos por lo que se produce más liberación del neurotransmisor con la estimulación repetida. La estimulación repetida, la estimulación tetalizante, que es, os acordáis en la clase anterior, como os dije que se denominaba, es una de las claves para inducir la potenciación a la ruptura. Pero es que además, la potenciación a largo plazo también ocurre a través de mecanismos postsinápticos, ¿vale? Entonces, esto es otra de las ideas que me interesa que os grabéis a fuego. Que la potenciación a largo plazo, que es este mecanismo sináptico que se piensa que es el responsable de la memoria, se genera por mecanismos tanto presinápticos como postsinápticos. Están las dos partes implicadas. A nivel presináptico, parece que hay una acumulación del calcio intracelular que, por la estimulación repetida, no da tiempo a que se degrade y cuando llegue la estimulación siguiente se va acumulando. Y por lo tanto, ese calcio intracelular cada vez es mayor y favorecerá mayor liberación del neurotransmisor. Pero también hay acumulación del calcio a nivel postsináptico, ¿vale? Esto es importante. Esta acumulación del calcio a nivel postsináptico, sabéis que el calcio es un segundo mensajero también, pues va a producir una serie de cambios bioquímicos, ¿vale? Y esto, ahora veremos con mucho detalle cuáles son, va a producir que haya más receptores NMDA en la neurona y AMPA, en la neurona, sobre todo AMPA, en la neurona postsináptica, y esto va a hacer que la fuerza de la respuesta a la neurona postsináptica sea mayor, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con mucho detalle, es esto. Luego, hay otro mecanismo que es complementario, contrario, pero que también es muy importante, a la potenciación a largo plazo. Y es lo que se llama la depresión a largo plazo, o DLP. O LDP, en las siglas en inglés. Esto lo que hace, hay muchos tipos, ya lo veremos, pero la depresión a largo plazo es al contrario, una reducción duradera de la respuesta. Si antes la LTP o la PLP era en respuesta a la estimulación de alta frecuencia, de mayor a 100 Hz normalmente, la depresión a largo plazo, es decir, esa disminución sostenida de la respuesta en la sinapsis, que puede durar mucho tiempo, ocurre por una estimulación de baja frecuencia, normalmente de 10 Hz o menos. Esto lo que hace es que haya un incremento, pero mucho menor, del calcio en la neurona postsináptica, y ya veremos que esto lo que hace es activar una proteína que se llama calcinurina, que tiene una función de proteína fosfatasa, que bla, 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 y veremos que esto es el responsable de que la respuesta cae sea menor. Entonces, potenciación a largo plazo, aumento mantenido de la respuesta, de la fuerza de una sinapsis, como consecuencia del aumento significativo del calcio intracelular en la neurona presináptica y también en la postsináptica. Depresión a largo plazo, una disminución mantenida de la fuerza de la, de la sinapsis, de la respuesta posináptica, como en respuesta a la estimulación de baja frecuencia y que trae como consecuencia un aumento, digamos, mucho menor del calcio intracelular que el que ocurría en la potenciación a largo plazo. Y este aumento menor, aumento sí, pero mucho menor que en la PLP, hace que, lo veremos después, se activen otras cascadas bioquímicas diferentes y que van a ser las responsables de esa disminución de la respuesta. Bueno, estos son conceptos muy generales. Los vamos a ir diseccionando a lo largo de la clase, ¿vale? Pero los tienes que tener muy, muy presentes desde el principio. Mecanismos presinápticos, mecanismos posinápticos, presináptico, aumento importante del calcio en la PLP, posináptico también aumento importante del calcio en la PLP, en la DLP, depresión a largo plazo, aumento del calcio pero de una manera mucho más modesta. Y las estimulaciones de baja frecuencia, mientras que la potenciación a largo plazo es de alta frecuencia. Vale. Bueno. Ya el propio Cajal, como os pone ahí, a finales del siglo XIX, intuía que la experiencia era capaz de modificar la forma de las neuronas. Pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando otro psicólogo súper importante, Donald O'Hare, propuso un mecanismo, digamos ya como asociativo, ¿vale? Y que tenía algo, una relación directa con la potenciación a largo plazo. Él decía que, como tenéis ahí en su cita literal, entre su libro La organización del comportamiento, si el axón de una neurona A está suficientemente cerca de la célula B y contribuye de manera persistente a activarla, tienen lugar cambios estructurales o bioquímicos, ahí no, en ese momento no sabía cuáles, ahora ya sí, que conllevan un aumento de la eficacia de esas sinapsis. Y esto, al final, lo que se ha venido traduciendo en una frase corta en inglés es neurons that fire together, wire together. Es decir, neuronas que disparan a la vez se entrelazan. ¿Vale? O sea que si de manera repetida se activa una neurona A y lo hace cerca de la neurona B, va a haber un cambio en las dos que favorece la fuerza de esa unión. Entonces, al fin y al cabo, el propio Hebb decía que este era un mecanismo posible del aprendizaje. Este fortalecimiento de sinapsis que ocurre de neuronas que se estimulan de una manera, digamos, cercana en el tiempo, es un mecanismo importante de esta potenciación a largo plazo. Bueno, pues la potenciación a largo plazo se ha estudiado en muchas zonas del cerebro. Pero inicialmente y durante muchos años se ha estudiado en el hipocampo, ¿vale? El hipocampo, lo conocéis ya, es una estructura en forma de caballito de mar. Pues aquí ve la gente, yo sigo sin ver el caballito de mar, la verdad, por más que lo veo. Desde luego en el de rata no parece nada un caballito de mar. En el del humano, algo más. Si lo veis aquí, bueno, yo qué sé, con una imaginación brutal, aquí podría quizás estar la cabeza del caballito de mar, aquí la cola, bueno, aquí la puntita del caballito de mar. Ya os digo, haciendo un ejercicio bastante bueno de imaginación, pues se puede ver. Ojo, cuidado. Esta visión del hipocampo es un corte transversal. Es decir, es como, yo siempre digo que la rata, por lo menos, es como un platanito. Esto, todo esto que está en azul es el hipocampo. Pues nosotros hacemos un corte horizontal, queda una rodaja. Si esa rodaja, pues la vemos desde arriba, pues queda como la que tenéis aquí, ¿vale? Pero insisto, esto, ¿cómo hacerlo? O sea, si lo que tenéis aquí en el libro lo sacáis hacia, lo proyectáis hacia vosotros, quedaría el pico del plátano, y si lo lleváis hacia adentro, iría hacia la cola del plátano, ¿vale? O sea, aquí tenéis el corte que se hace horizontal del platanito, y esto es lo que se ve. Vale. Pues este es un corte del hipocampo. Entonces, es una estructura que durante se conoce de sobra, que está muy implicada en procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, Brenda Miller estudió al paciente HM, que es un paciente que le quitaron en los hipocampos porque hizo una lobectomía temporal para cortar unas epilepsias que eran tremendas, incompatibles casi con la vida y resistentes al tratamiento. Los cirujanos hicieron lo que pudieron en esa época, también primera mitad del siglo XX, y se llevaron los hipocampos. Y entonces esa persona vivía en un presente continuo. O sea, tú te presentabas, te ibas de la habitación, a los 5 minutos ya no se acordaba de quién eras. Así. Total, había un montón de pruebas, tanto por este tipo de hallazgos en personas con lesiones o en animales, que sabíamos que el hipocampo era importante. Entonces, un investigador que se llamaba Terje Lomo, un investigador sueco, primero descubrió que si estimulaba en determinados circuitos del hipocampo se producía un incremento en la respuesta, pero un incremento que era transitorio. Y luego otro investigador inglés, Tim Bliss, que fue a trabajar con él, descubrió que en determinadas condiciones en el hipocampo del conejo, si se estimulaba eléctricamente esas sinapsis con otros parámetros, la potenciación que se veía en la respuesta sináptica podía durar horas y horas y días, ¿vale? Entonces, primero lo descubrieron en el animal entero y luego inventaron esta técnica, que es que se podían sacar rodajitas de hipocampo, cultivarlas y estimularlas eléctricamente. De esta manera se podían hacer un montón de estudios muy rápidos, etc. La verdad que yo he tenido la suerte inmensa de coincidir con los dos, con Bliss y Lomo, los padres de la LTP, en Londres, en una estancia que hice en el año 2005. Y tengo una foto por ahí, que ya no os voy a enseñar, pues no la tengo aquí, pero bueno, un día que me interese, pues lo tengo con los dos. Cuando se juntaron, porque quedaron, porque ya son súper mayores, para escribir un libro, el libro del hipocampo. Y luego este septiembre han coincidido otra vez en Granada en un congreso, dando una charla sobre los años, pues los, imaginaros, ¿qué? 50 años, sí, 50 años de la LTP. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante conocerles de primera mano, ¿no? Porque te cuentan un montón de historias. Bueno, el hipocampo. En el hipocampo tenemos que entender que hay un circuito trisináptico. Esto quiere decir que son tres sinapsis. Y es un circuito que es el que a nosotros nos va a interesar porque es donde se estudia la LTP. Perdón, bueno, sí, la PLP. Cuando digo LTP, vosotros escuchad PLP. Es que todo el mundo dice LTP, nadie dice PLP. Entonces, la entrada sensorial al hipocampo por parte de la corteza entorrinal ocurre a través de la vía perforante, que es la que tenéis aquí. Son axones que penetran de la corteza entorrinal a través de lo que se llama la vía perforante. Hay dos, la medial y la lateral. Bueno, estos axones hacen sinapsis con las células granulares del giro dental, que es esta parte de aquí del hipocampo. Bueno, aquí hay células granulares que mandan sus axones a través de lo que se llaman las fibras musgosas, y estas fibras musgosas, que no son más que los axones de las células granulares del giro dentado, hacen sinapsis con las células piramidales de una zona del hipocampo que se llama CA3. Lo de CA hace referencia al cornu amonis, cuerno de Amón. Bueno, pues porque parece el cuerno de una cabra, y sabéis que el dios Amón se representaba como si fuera un carnero, ¿no? Entonces, el hipocampo se divide en esta parte de aquí, CA1, cuerno amonis, campo de Amón 1, cuerno de Amón 2, que es esto que no se suele poner, pero es súper importante, CA2, y CA3, que es esta parte de aquí. Así es como se divide. Bueno, en CA3 hay células piramidales que mandan sus axones ya a CA1, y esto se llaman las colaterales de Schaeffer. Aquí, en CA1 hay un montón de sinapsis que están, perdón, de neuronas piramidales que están puestas así, y en realidad están puestas a lo largo de todo el desarrollo de las colaterales de Schaeffer. Y van haciendo, una misma colateral de Schaeffer hace contacto con un montón de neuronas de CA1 piramidales. Y este tipo de sinapsis o de fibras que van pasando y haciendo sinapsis con las células que se van encontrando, se llaman axones en passant, en francés, ¿vale? Es decir, sinapsis, perdón, axones en pasado, en pasante. Bueno, pues este es el circuito. Normalmente tú, Bliss y Lomo, estudiaron la potenciación de larga duración que ocurría entre la vía perforante y las células ganglionares del quirón neural. ¿Vale? Bueno, eso es lo que estudió Lomo en primera instancia. Él estimulaba estas fibras y veía que la respuesta de estas neuronas pues se potenciaba. Pero luego, cuando estudiaron la estimulación de las colaterales de Schaffer, esta de aquí, y registraban la sinapsis, la fuerza de la respuesta de estas neuronas, las de CA1, pues ahí es cuando vieron que cuando se estimulaba repetidamente, había una potenciación de la respuesta de estas neuronas que duraba mucho en el tiempo. Era potenciada, y esa, la respuesta se veía potenciada y esta potenciación era a largo plazo. Ese fue el descubrimiento en el año 73. ¿Vale? En las neuronas piramidales de CA1. Bueno, pues ese fue el descubrimiento que se dice seminal, ¿no? El descubrimiento inicial. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si yo estimulo las colaterales de Schaffer con una frecuencia lo suficientemente alta, la respuesta postsináptica en las neuronas piramidales de CA1 se ve potenciada, es mayor y esta potenciación dura más en el tiempo? ¿Qué mecanismos hay detrás de, primero, la inducción, de que se cree esa potenciación, y segundo, de que se mantenga en el tiempo esa potenciación? ¿Vale? Hay dos procesos, el de la inducción de la potenciación a largo plazo y segundo, el del mantenimiento, el que hace que esa potenciación dure mucho tiempo, incluso semanas, ¿vale? En determinados casos. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ir desgranando ahora todo esto. Pero antes de ello, sí que merece la pena hablar de algunas propiedades de la potenciación a largo plazo que luego nos van a servir para entender por qué se ha sugerido que esta potenciación a largo plazo es un mecanismo plausible para ser la base de la memoria. Bueno, lo primero es que es específica de la sinapsis, es decir, si yo estimulo una sinapsis, la potenciación se ve en esa sinapsis. Aquí, por ejemplo, si yo estimulo la sinapsis en passant de las colaterales de Schaffer con las neuronas piramidales de CA1, solo se ven potenciadas esas sinapsis y no las de las células granulares, por ejemplo, en sus sinapsis con las colaterales de Schaffer, de la vía perforante. ¿Vale? Eso es, que es un fenómeno que es específico de la sinapsis que hemos modificado. Lo segundo es que es asociativo, ¿vale? Es decir, que tiene que darse una serie de requisitos de estimulación cercana en el tiempo o en el espacio, ¿vale? Ahora veremos un poco más de eso. Vale. Y que se puede inducir muy rápidamente. Es un proceso que en segundos ya está inducido. Si nosotros hablamos de un mecanismo importante para el aprendizaje de la memoria, no puede tardar mucho en ocurrirse, porque hay determinados aprendizajes que son súper rápidos, en algunos casos en un solo ensayo. ¿Vale? Entonces no puede ser un fenómeno que tarde horas en producirse, tiene que producirse muy rápido. ¿Vale? Luego sí, dura días, pero la inducción tiene que ser muy rápida. Aunque se haya estudiado fundamentalmente en el hipocampo, nosotros en el laboratorio, esto con la doctora Nuria del Olmo, que también es profesora del departamento, tiene dos equipos de electrofisiología que, bueno, pues que se utilizan para investigar esto y nosotros lo hacemos. O sea, esto lo hacemos. De hecho, antes de venir aquí, esta mañana se ha hecho un experimento de esto, se trabaja hipocampo y de potenciación algo. Eso no ha salido muy bien. Pero bueno. O sea, que es algo que hacemos en el laboratorio todos los días. Pero también se ha estudiado potenciación a largo plazo en otras zonas del cerebro, como el cerebelo, en el estriado, en la corteza, etc. O sea que no es en el único sitio de la corteza ventral, amígdala. Vale, entonces ahora vamos a ver, y aquí empieza quizás lo difícil, aquí es donde tenemos que tener los ojos y bien abiertos y los oídos despiertos, cómo se desencadena, es decir, qué mecanismos bioquímicos ocurren inicialmente cuando yo doy un tren de estimulación de alta frecuencia a una sinapsis. Cuando digo un tren, quiero decir un conjunto de estímulos eléctricos muy cercanos en el tiempo, una ráfaga, para que me entendáis. Cuando yo doy un tren de estímulos con más de 100 hercios, que es un poco la condición, ¿qué pasa en esa sinapsis que yo he estimulado para que la respuesta se vea potenciar? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando en el interior de esas neuronas y también en el exterior, porque cambian de forma? Pues es lo que vamos a ver. Primero, la inducción, desencadenando la potenciación a largo plazo, y luego vamos a ver cómo esa potenciación de la respuesta se mantiene y no se pierde. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, y esto es algo que os tiene que quedar claro, hay dos actores importantes, no los únicos para nada, pero dos actores muy importantes, que son el receptor NMDA del glutamato y el calcio. ¿Vale? Importantísimo. De hecho, si os acordáis, el calcio entra en la neurona, puede entrar en la neurona a través del receptor NMDA. El receptor NMDA es un receptor de glutamato, pero que forma un canal ínfimo, ¿vale? Por el que fluyen los iones. Pero normalmente lo que pasa es que ese receptor NMDA está taponado. Tiene un tapón, que es un ion de magnesio. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis un receptor NMDA que tiene un tapón de magnesio. ¿Vale? Entonces, por mucho glutamato que yo libere, si ese tapón no nos lo quitamos del medio, no vamos a poder hacer nada. No va a poder fluir el calcio intracelular, que es el otro mecanismo necesario para la inducción de la potenciación a largo plazo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es quitarme ese magnesio que me está molestando. ¿Cómo? Pues gracias al otro receptor de glutamato famoso, que es el AMPA. Si os acordáis del año pasado, el glutamato tiene dos receptores. Bueno, tiene muchos. Pero ionotrópicos, es decir, que dejen pasar, que formen canales iónicos, son tres. El NMDA, que quiere decir N-metil de aspartato. El AMPA, que quiere decir ácido alfa-amino, 3-hidroxi-5-metil, 4-isosazolpropiónico. Y el receptor del caínato, del ácido caínico. Nosotros vamos a hablar solo del NMDA y del AMPA. Cuando el glutamato se une al receptor AMPA, no al NMDA, sino al AMPA, se produce, se abre el canal iónico y se produce una entrada de iones de sodio. Eso produce una despolarización en la neurona. Y esa pequeña despolarización es suficiente como para quitarme el tapón del ion magnesio que estaba sobre el receptor NMDA. De tal manera que ahí ya el receptor sí puede ser estimulado por el receptor, por el glutamato, y abrir el canal de calcio y fluye calcio al interior. Y ese incremento del calcio intracelular bastante fuerte es el mecanismo necesario para que se actúe una enzima, que ahora veremos cuál es, que es la calciotalmodulina quinasa. A ver. Bueno, es un incremento de una onda de calcio, un incremento muy rápido. Como os pone ahí, no más de un segundo dura. ¿Vale? Y con eso ya es suficiente. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para que se activen una serie de mecanismos intracelulares. Pero esto es lo primero. Glutamato, que se une primero al AMPA, despolariza, o sea, produce un potencial posináptico excitatorio en la neurona posináptica. Ese potencial quita el tapón del magnesio del receptor NMDA y ahí el glutamato ya abre el canal iónico que conforma el receptor NMDA y fluye el calcio. Entra el calcio de una manera bastante fuerte, muy importante, pero rápida, a la neurona posináptica, y ese incremento del calcio intracelular va a activar una serie de cascadas bioquímicas. Vale. Como os pone ahí, una serie de evidencias científicas que dicen que esto es así. Yo puedo tapar el receptor NMDA con fármacos, por ejemplo, APV, y si yo me cargo el receptor NMDA, si yo lo bloqueo, no hay potencia nada. También puedo meter una sustancia, lo que son quelantes, que es una sustancia química que es una especie de trampa de iones de calcio, los chupa. De tal manera que evita que entre el calcio en el interior de la neurona sináptica. Bueno, pues cuando yo utilizo estos dos mecanismos, evito que se dé la NMDA. O lo que le queramos. Esto me permite a mí demostrar que tanto los receptores de NMDA como el calcio es fundamental para que se dé la NMDA. Dando otros fármacos como el NCNQ, que son bloqueantes de ambas, bien. ¿Vale? Bueno, vámonos con el calcio. Entra el calcio, muy bien, esto ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues tiene, como os digo, tiene que ser un incremento importante de calcio. Bueno, pues cuando se da con una serie de condiciones, se activa una proteína que es la calmodulina. Cuando se une el calcio a la calmodulina, pues se produce un cambio en esta proteína que hace que el complejo calcio-calmodulina se une a una quinasa. Una quinasa, recordad que era una enzima que fosforila, es decir, que añade grupos de fosfato normalmente para activar otras cosas. Y la calcio-calmodulina, quinasa 2, la canca 2, en condiciones de reposo está activada, perdón, está inhibida, pero cuando se le une la calcio-calmodulina, se activa. ¿Vale? No voy a entrar mucho más aquí, pero bueno, se dice que se autofosforila, es decir, que la propia canca 2, calcio-calmodulina quinasa de tipo 2, cuando se ve activada, ya se mantiene activa por ella misma. ¿Vale? Es como una batería que necesita un chispazo para empezar, pero luego ya con la presencia tiene un motor interno que le permite seguir funcionando. Esto es igual. Es una proteína quinasa que normalmente está inhibida, pero que cuando llega el calcio unido a la calmodulina, la activa. Y ya una vez que está activa, se mantiene autofosforilada. Os diré que ha salido un artículo hace bastante poco tiempo, hace unos meses, que ha cuestionado todo esto que os acaban de decir. Y dicen que la activación, la autofosforilación de la canca 2 no está bien. Pero esto es nuevo, ha salido hace nada, o sea, mucho después de que este capítulo estuviera escrito, así que como si no os hubiera dicho nada. Pero para que veáis que la ciencia es rapidísima. Te escriben un capítulo en un libro, 2 días después te sacan un artículo en Nature que te dice, esto ya no vale. Pero bueno, de momento, vosotros, ¿para qué creéis? Solo os lo digo para que sepáis que las cosas se avanzan muchísimo, que hay mucho más. Bueno, entonces, asumamos que no sabemos este nuevo artículo. La calcio-calmodulina quinasa de tipo 2 autofosforilada es muy importante para la PLP. Vale, estamos todavía en el 2022. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la calcio-calmodulina quinasa? Bueno, básicamente porque esto produce la activación de otra enzima. Por mecanismos que luego veremos, la calcio-calmodulina quinasa activa el receptor AMPA. Entonces, al activarlo, este receptor AMPA, que es uno de los glutamatos que os he hecho antes, es una proteína que se sintetiza y se va a movilizar. La calcio-calmodulina quinasa lo que hace es decirle, oye, vete, tú estás dentro de la neurona, aquí no haces nada, vete fuera, vete a donde está la actividad, en lo que se llama la densidad postsináptica, que es un sitio dentro de la espina dendrítica donde va a estar la sinapsis. Entonces, la calcio-calmodulina quinasa lo que hace es lanzar los receptores AMPA a la sinapsis. ¿Vale? A la parte activa de la sinapsis. Y el receptor AMPA lo que va a hacer es favorecer que cuando llegue el glutamato, si hay más receptores AMPA, pues va a haber más respuesta. Vale, esto es un mecanismo, aunque os pone ahí, bueno, esta fosforilación del receptor AMPA podría ser importante, pero no es determinante. Hay otros mecanismos que si no está la fosforilación del AMPA, pues pueden hacer que siga habiendo potenciación a largo plazo. Es decir, hay mecanismos alternativos. Por ejemplo, el que media la proteína quinasa C, las maquinasas, la PKA, esto es especialmente importante. La PKA, de todos estos, quedando sobre todo con la PKA. La PKA es otra quinasa, es otra enzima que fosforila, es decir, que añade grupos fosfato, es decir, el grupo fosfato es el grupo PO4, es decir, fosfato, o sea, fósforo, oxígeno. Eso, como os digo, el añadir grupos fosfato activa, normalmente lo que hace es activa, es decir, las proteínas quinasas fosforilan, es decir, añaden grupos fosfato, es decir, activa. Bueno, pues la fosforilación de, o sea, la activación de la PKA, de la proteína quinasa, que depende de AMP cíclico, eso es lo que quiere decir PKA, fosforila otras subunidades de la AMPA diferentes de las de la KA, lo que hace la KA2. Subunidades, ¿qué quiere decir? Acordaos que el receptor AMPA es un conjunto de proteínas, en realidad. Forma un poro alrededor de la sinapsis, pero está compuesta de diferentes ladrillos. Cada uno de esos ladrillos es una subunidad. ¿Vale? Entonces, para activarlo, pues se pueden fosforilar todos los ladrillos, uno, o dos, o tres, o lo que sea. ¿Vale? Lo que pasa es que los ladrillos que se activan por la CANCA2 no son necesariamente los mismos ladrillos que se activan por la PKA, por la proteína quinasa dependiente. Son diferentes. Pero el caso es que, sea como sea, sí es muy importante esta acción de la PKA sobre el receptor AMPA para decirle, oye, no te quedes aquí parado, vete a la espina, vete a la densidad postsináptica, vete a donde está la marcha. Aquí vamos a verlo un poco. Voy a ampliar, pero fijaos, glutamato. El receptor MDA está taponado por el miomatosis. No, a priori no puede hacer nada. Cuando el glutamato se une al receptor AMPA, entra sodio. Se produce un potencial excitatorio, suficiente para quitar el magnesio del receptor MDA. Ahora ya sí, el glutamato se une al receptor y hay un flujo de iones de calcio. Una subida en la concentración del calcio intracelular que activa la calmodulina. Se forma el complejo calcio-calmodulina que activa a la proteína quinasa, calcio-calmodulina quinasa de tipo 2. Esta CANCA2 va a fosforilar el receptor AMPA y va a movilizarlo a la sinapsis. Va a hacer que vaya de estos mucho más. Pero también la calciocalmodulina puede activar la PKA, una proteína quinasa que se activa normalmente por una sustancia que se llama adenosín monofosfato. Esta PKA también va a hacer que, y esto es lo importante, que se inserten más receptores AMPA en la sinapsis. Esto, insisto, es lo importante. La movilización de receptores AMPA que están dentro de la célula a la membrana. Esto es lo más importante. ¿Vale? Lo que al final hace que la sinapsis sea más fuerte. Porque si hay más receptores AMPA, que son los que no necesitan nada para activarse, pues cuando llegue el glutamato la respuesta va a ser mucho mayor. Hay más receptores, va a haber más entrada de sodio al interior de la membrana. ¿Vale? Esto es fundamental. Y bueno, esto además va a producir que se expresen determinados genes, que luego veremos cuáles son y cómo funcionan, que aumenta el número de espinas dendríticas, etcétera, y contribuye al mantenimiento de la élite. Bueno. ¿Me vais siguiendo más o menos? Es complejo, no lo sé. Pero bueno, la idea es un poco... Ya está la sinapsis, no hay ni AMPA, ni NMDA, ni nada. A ver, la clave de esto es... Bueno, intentad, por favor, seguirme. Pero para que veáis que la clave es que son que esto activa esto, que esto inhibe a esto, y esto hace que se produzca este cambio en los receptores de la membrana. Eso es la clave fundamental. El receptor AMPA, ¿cómo se inserta la membrana positiva? Bueno... Seguimos. Durante estas primeras fases de inducción de la DTP, pues ya os digo, el calcio es muy importante, la calciocalmodulina parece que puede ser importante, sobre todo la PKA, se localizan muchos receptores AMPA en la membrana, aumenta la conductancia para el sodio, hay más respuesta de la membrana. Entonces, estos receptores AMPA, como os digo, van a viajar desde el interior de la célula hasta la membrana, en concreto hasta la densidad sináptica, aquí es donde se produce la propia sinapsis. Y ahí van a, digamos que, anclarse, van a echar las anclas, que es que se estabilizan con unas proteínas que se llaman TAC. Bueno, esto en realidad no es así. Sencillamente es que se localizan y se anclan a la membrana. Bueno, como os dice ahí, que ya lo he dicho mil veces, esto junto con cambios que veremos después en las espinas dendríticas es lo más importante para inducir, y luego el cambio de las espinas dendríticas para mantener la LP. Bueno, muy bien. Pues así es como ocurre inicialmente. ¿Cómo se mantiene esto? Pues como pone ahí al principio, estos cambios, si los dejamos tal cual, se borrarían. No durarían mucho en el tiempo. Tenemos que inventarnos, tiene que haber otros mecanismos que sean los que mantengan esos receptores ahí y que mantengan el incremento en la respuesta. Claro, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues hay mucho acuerdo entre los investigadores que el mantenimiento de esta potenciación inicial, es decir, lo que le da el apellido de largo plazo a la potenciación, es la síntesis de proteínas. Esto sería, nosotros podemos dar una sustancia que se llama anisomicina, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas, y si damos anisomicina, sí que vemos un aumento inicial de la fuerza sináptica cuando damos una potenciación, pero cae. No dura ni las horas ni los días. Es decir, que la síntesis de proteínas es necesaria para el mantenimiento, no para la inducción, sino para el mantenimiento de la potenciación a largo. Vale, esto también es súper importante, la síntesis de proteínas para el mantenimiento. Vale. Obviamente, si hay síntesis de proteínas, es que previo a eso sabéis que las proteínas se codifican. O sea, están las claves para hacer las proteínas, los mapas, los planos, están en los genes. Entonces, esos genes tienen que transcribirse, tienen que activarse, como paso previo a que haya síntesis de proteínas, ¿vale? Entonces, se sabe que tiene que haber una serie de genes, ¿no? Los que sean unos genes específicos, para que se sinteticen unas proteínas específicas y pueda mantenerse la potenciación a la. En este sentido, parece que la proteína quinasa A, esa quinasa dependiente del norte cíclico, es importante tiene un papel súper importante en el mantenimiento de la ALT, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la PKA? PKA es una proteína quinasa, es decir, es una enzima que fosforila, que añade grupos fosfato, que normalmente va a activar otras cosas. Es una proteína quinasa que se activa cuando hay adenosín monofosfato cíclico, que sabéis que es un segundo mensajero. Bueno, pues cuando hay adenosín monofosfato cíclico, pues se va a activar esta PKA, esta proteína quinasa dependiente de adenosín monofosfato cíclico. Y entonces, cuando se activa esta PKA, a ver si tengo aquí. Cuando se activa esta PKA, porque ha habido una síntesis de adenosín monofosfato cíclico, lo que va a haber es la PKA que hace fosforila, ¿verdad? Bueno, pues va a fosforilar otra proteína muy concreta, que se llama CREB, proteína que se une al sitio que responde al adenosín monofosfato cíclico. Eso quiere decir CREB en inglés. Cyclic AMP Responsive Element Binding Protein. Eso es CREB. Entonces, CREB es también una proteína que se fosforila, eso es lo que quiere decir la P, el grupo fosfato, y al fosforilarse se activa. Pero CREB no es una proteína normal y corriente, es un factor de transcripción. Es decir, es una proteína que va a viajar al núcleo de la célula, se va a unir al ADN y va a hacer que se activen determinados genes. O sea, CREB fosforilado viaja al núcleo, al ADN, y se une a determinados sitios de unión del ADN, no se une a cualquier parte del ADN, son sitios muy concretos, y ahí va a hacer que se una, que se produzca una serie de, de activación de receptores, que al final se transcribe en una serie de genes. ¿Cuáles? Pues unos genes que se llaman o bien genes inmediatos tempranos, es decir, genes que son la primera respuesta de la célula, o genes que codifican proteínas como el BDNF. El BDNF yo creo que os debe sonar del año pasado. Es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y es una neurotrofina, es decir, es una sustancia que lo que favorece es que las neuronas no mueran, que sobrevivan y que modifiquen su arborización. O sea, muy importante para la plasticidad. Vale, entonces, determinados neurotransmisores activan la acumulación de adenosín monofosfato cíclico. Esto activa la proteína quinasa, que directamente depende del ADN cíclico, que es la PKA. Esta PKA fosforila, añade grupos fosfato y, por tanto, activa a otra proteína que se llama CREB. CREB es un factor de transcripción que, una vez fosforilado, viaja al núcleo, se une a determinados sitios del ADN y promueve la transcripción de genes importantes para la plasticidad, de FOS o BDNF. Esta activación no solo depende de la PKA. Hay otras vías de señalización pues también importantes. Por ejemplo, el propio BDNF activa unos receptores que pueden activar otras cascadas de señalización que en última instancia activan CREB también. Bueno. Pues todo esto está muy bien, pero si, aparte de que se sinteticen estas proteínas tan importantes para la plasticidad sináptica, no ocurren esos cambios estructurales, esos cambios en la forma de la neurona, pues poco hacemos, ¿no? Entonces, tiene que haber también un cambio estructural, no solo un cambio que es en la expresión de genes, sino que eso tenga un cambio en la morfología, en la forma de las neuronas. Tiene que haber más, las espinas dendríticas aumenten su tamaño, que haya una mayor superficie de contacto de la sinapsis, más receptores AMPA en la densidad sináptica, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, que ya os digo, para que esos cambios de los receptores AMPA, etcétera, etcétera, no duren minutos, sino horas o días, pues tienen que darse transcripción de genes, síntesis de proteínas y cambios en la morfología de las neuronas. Hasta ahí se entiende, más o menos. Yo sé que son muchas cosas, pero lo importante es ir más o menos lento y que, si me escuchéis, por lo menos sigáis el hilo del razonamiento para que luego en casa pues lo podáis seguir mejor. Bueno, más cosas que os tengo que decir. Como os había indicado ya antes, previamente, esto no es solo un mecanismo postsináptico. Es decir, no solo hay más reclutamiento de receptores AMPA en la densidad sináptica, no solo aumenta el número de espinas dendríticas en la neurona postsináptica, es decir, hemos hecho todo postsináptico, pero yo os había dicho también que hay cambios a nivel presináptico. Normalmente, más liberación del neurotransmisor. Yo os había dicho antes que esto puede ser porque se acumula el calcio, pero no solo queda ahí, hay más cosas. Y es que, y esto es muy interesante, normalmente, y esto fue una de las leyes que enunció Cajal, la dirección del impulso y de la información en el sistema nervioso va del soma, o sea, de las dendritas en el soma hacia el axón, y de ahí a la neurona siguiente. Ese es el flujo normal, se llama ley de polarización dinámica. Pero hay excepciones, como todo en biología. Hay casos en los que hay neurotransmisión retrógrada, es decir, mensajeros que se liberan después de que se despolarice la neurona postsináptica y van hacia atrás, viajan a la neurona presináptica. Hay dos mensajeros retrógrados por antonomasia, que uno es el que está ahí puesto, que es el óxido nítrico, que es un gas, pero hay otros muy famosos y muy importantes, que son los endocannabinoides. Son sustancias similares al cannabis, o bueno, que activan los mismos receptores que ha accedido al cannabis y que nuestras neuronas utilizan para comunicarse entre ellas, pero son retrógrados.
Es decir, se sintetizan en la neurona postsináptica y viajan a la neurona presináptica normalmente para decirle, ya no liberas más neurotransmisor. En el caso del óxido nítrico, que es otro neurotransmisor retrógrado, tiene otra función que ahora veremos. Vale, pero antes de eso, y quizás porque también tiene que ver con el óxido nítrico, aunque lo veremos más adelante, tenemos que ver cómo se producen los cambios en las espinas dendríticas en la neurona positiva. O sea, ya hemos visto que hay elementos presinápticos también, que se activan porque hay un mensajero retrógrado que surge en la neurona postsináptica y viaja hacia atrás, hacia la pre, modificando la liberación del neurotransmisor. Pero vamos todavía a indagar un poquito más en los cambios que ocurren a nivel postsináptico. Ya hemos hecho lo de la inserción de receptores alfa en la densidad sináptica, la síntesis de proteínas y todo esto. Vale. Muy bien. Pero también hay aumento de las espinas dendríticas. Acordaos que las espinas dendríticas son esas unidades morfológicas que están en las dendritas, de ahí el nombre, y que son esas especies de mini tallos o mini botones que están por toda la espina, por todo el tallo dendrítico para aumentar la superficie de contacto. Os voy a poner un ejemplo. No, nada de nada, se me ha hecho una. Bueno, luego intento resolver. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo es una espina. Fijaos, esto es una neurona, aquí está el soma. Lo que pasa es que esta neurona está o bien la han inyectado artificialmente con un agente fluorescente para que se vea tan bien, tan bonita, o bien es una neurona en un animal transgénico que, porque se ha modificado su genoma, el animal hace directamente la proteína fluorescente de las neuronas. Una de las dos. O la inyectamos o modificamos genéticamente al animal para que sea fluorescente sus neuronas. Eso se lleva haciendo de toda la vida. Bueno, todavía no, pues hace muchos años. Total, que el caso es que luego cogemos el cerebro, lo miramos al microscopio con focal y vemos estas maravillas, ¿vale? Entonces, esto es una neurona y fijaros estas espinas. Aquí tenemos una dendrita y todos estos botones, estas protrusiones, son espinas dendríticas, ¿vale? Fijaros aquí, ¿veis? ¿Bonitas? Aquí más. Aquí se ve mejor. ¿Veis? Aquí están las espinas dendríticas. ¿Veis estas bonitas? ¿Veis? Bueno, se ha estudiado muchísimo el papel de las espinas dendríticas. Mirad, ya que aparece aquí, aprovecho para deciros que hay diferentes tipos de... O sea, las espinas dendríticas tienen un ciclo vital. Cuando empiezan a nacer, pues son más finas, son estas, son más maleables, ¿vale? Y luego ya, cuando están establecidas, engorda mucho su cabeza, el cuello es más fino y se dice que son espinas en champiñón, por la forma que tienen, ¿no? Estas ya son establecidas, se dice que son espinas de memoria. Y las thin, las maleables, son espinas de aprendizaje. Luego hay otras preguntas sobre todas estas. La espina dendrítica está conformada por filamentos de actina, de diferentes tipos de actina, pero filamentos de actina, ¿vale? Polímeros de actina, filamentos, polímeros, o sea, compuestos de diferentes unidades de monómeros. Entonces es lo que da el armazón, es como si fueran andamios, ¿vale? La actina es una proteína, hay diferentes tipos. Pues, fijaos, esto es una espina que sería de tipo champiñón, está mediada por estos filamentos, está soportada, tiene el esqueleto de filamentos de actina, ¿vale? La actina es una proteína súper importante para la plasticidad porque está implicada en mantener las espinas dendríticas. Bueno, pues aquí lo tenéis simplificado. Entonces las espinas son súper importantes. Es uno de los mecanismos que tienen de aumentar la superficie de contacto para las sinapsis, ¿vale? Las neuronas postsinápticas. Es donde se produce principalmente la sinapsis y el procesamiento de la información. Cuanto más grande sea la cabeza de la espina, además, más receptores AMPA va a tener, porque es ahí donde se localizan, ¿vale? Bueno, aquí ya lo que os he dicho, las que son más pequeñitas son más maleables, son más inmaduras, están naciendo y se pueden modificar más, son más relacionadas con el aprendizaje. Cuando ya están en champiñón, están más consolidadas, son más de memoria, son más estables. Es verdad que van a poder insertar más receptores AMPA, ¿vale? Bueno. Pues estas espinas dendríticas, el que surjan o dejen de surgir, no es casual. Van a estar gobernadas por otra enzima, que es otro grupo de enzimas, que se llaman RO-GTPasas. RO como la letra griega. RO. A ver, entonces, para que no nos perdamos. Vamos a ver ahora cómo esta familia de proteínas, las RO-GTPasas, van a ser muy importantes para cambiar esos filamentos de actina y, en consecuencia, las espinas dendríticas. ¿Vale? Muy bien. Pues, entonces, lo primero. Hay que hablar de RO-GTPasas, es decir, es una familia de enzimas. Hay varios tipos. Y son un tipo de proteína G. Ojo, no confundir con las proteínas Gs que están unidas a los receptores metabotrópicos, por ejemplo, que son proteínas G que son heterotrímeros, están formadas de tres partes. Estas proteínas G, estas RO-GTPasas, son otro tipo de proteínas G que no tienen tres partes, sino solo una única, así que son monoméricas. Están implicadas en un montón de cosas, sobre todo incluso en cáncer, ¿vale? Ciclo celular, cáncer, etc. Y, para lo que nos interesa a nosotros, gobiernan la polimerización y despolimerización, es decir, la formación y destrucción de esos filamentos de actina, que hemos visto que son el esqueleto, los andamios de las espinas dendríticas. Vale. Una RO-GTPasa muy importante de la formación de las espinas dendríticas es la RO-A. Esta la estudié yo en el laboratorio hace tiempo, en el contexto de la plasticidad que se da en la adicción a opiáceos, ¿vale? La RO-A. Y también porque, bueno, tiene relación con un receptor canabinoide. Entonces, ¿qué pasa? La ROA al final también depende del calcio para activarse. Cuando entra calcio, lo que pasa es que, bueno, se activa la calcio también en la quinasa 2 y esto activa la ROA. Aquí tenéis un poco el esquema. Entra el calcio por el receptor NMDA. Activa la canca 2, ¿vale? Se produce una serie de cambios que al final activan ROA. Bien. Insisto, ROA es la principal GTPasa que estamos viendo que nos interesa para entender el mantenimiento o los cambios de la espina dendrítica a través de los cambios en los filamentos de actina. Bien, entonces, ¿qué hace ROA cuando se activa? Bueno, pues hace un montonazo de cosas. Fijaros, activa RO, glinquinasa, tal. Pero al final, lo que nos interesa es esto de la cofilina. Porque es la que va a modificar la formación de filamentos de actina. Bueno, pues la ROA inhibe. El ROA se activa por el calcio, la calcio-calmodulina quinasa, pero ROA es una fosfatasa, ¿vale? Entonces va a inhibir trifosfatasa en concreto. Va a inhibir la cofilina, otra proteína que se llama cofilina. La cofilina lo que hace normalmente cuando se activa es despolimerizar la actina, es decir, trocear los filamentos de actina en trocitos más pequeños, por ejemplo, perros. Si esta enzima que rompe los filamentos de actina, la cofidina, se inhibe por ROA, entonces los filamentos de actina van a mantenerse cuando se active ROA. ROA se activa, inhibe la cofilina y por lo tanto la cofilina no puede romper los filamentos de actina. Entonces, la activación de ROA y a su vez la inhibición de cofilina contribuye a mantener el esqueleto de actina. Esto es, insisto, a ver, desde el principio. Ya. Se activa el receptor NMDA. Entra calcio. El calcio activa la calcetalmodulina quinasa, que a su vez activa ROA. Nos saltamos que hay algunos pasos intermedios que no nos interesan. La calcetalmodulina quinasa activa ROA porque es una quinasa. Activa ROA. Pero ROA es una fosfatasa, es una GTPasa, es una trifosfatasa. Entonces, lo que va a hacer al final, por pasos intermedios también, es inhibir la cofilina. Al inhibir la cofilina ROA, no va a poder despolimerizar, romper los filamentos de actina. Y esto hace que ese esqueleto de actina que habíamos visto en el esquema, que ya no está aquí, sí, este de aquí, que lo ponga. Este esqueleto de actina, la cofilina ya no lo va a poder romper porque ha sido inhibida por la ROA, ¿vale? Y entonces se mantiene. Pues eso es la importancia de la ROA en las espinas dendríticas. La activación, o sea, entra calcio, calcio activa calcetalmodulina quinasa, activa ROA, ROA inhibe cofilina y por tanto cofilina no puede desmantelar el esqueleto de actina. ¿Vale? Y entonces se perpetúan las espinas dendríticas. Pues eso. Bueno, tenéis un montón de cosas de cómo la polimerización, la formación de los polímeros de actina poco a poco, fijaros, va creciendo estos polímeros de actina y va creciendo el tamaño de la espina. A ver, todo esto es, en realidad es muy importante, todas estas proteínas que hemos visto, estos genes, porque es que muchos de ellos están implicados, y sobre todo los cambios en las espinas dendríticas, en algunos trastornos como los del X frágil, que son uno de los principales causas de disfunción intelectual, de retraso intelectual en los seres humanos, ¿vale? Y en el síndrome de X frágil hay un número aberrante de espinas dendríticas, ¿vale? Lo que pasa es que están más inmaduras. Y quizás eso tenga que ver con que la GTPasa no está quitando las espinas. O sea, tan malo es que no se formen como que no se eliminen. Bueno, ahora ya quedan 15 minutos. El suplicio este ya está acabando, de verdad. Es que yo sé que esto es difícil, pero espero que un poco os lo esté digiriendo, o por lo menos hablando un poco más despacio, acudiendo a las partes más difíciles. Volvemos entonces a esto del mensajero retrógrado. Acordaos que tiene que haber algo que viaje desde la neurona post a la pre para decirle a la pre, oye, tienes que disparar más. Bueno, pues como os digo antes, eso es el óxido nítrico. Fijaros, es un gas. Es un gas aparentemente inerte, pero que utiliza las neuronas para comunicarse entre ellas. Además está bastante, es ubicuo en la naturaleza. fijaos, dura una vez que se sintetiza unos 5 segundos. Tiene unas características que, bueno, le hacen ser útiles como mecanismo retrógrado. Por ejemplo, se cuela entre la... no tiene receptores de membrana, sino que atraviesa la membrana de las neuronas y ya hace sus acciones, ¿no? No tiene una liberación como cualquier otro neurotransmisor, en vesículas, etc. Y se hace, al igual que los endocannabinoides, los otros mensajeros retrógrados, se sintetiza a demanda. Es decir, los neurotransmisores normales se sintetizan, se almacenan, están ahí preparaditos en las vesículas sinápticas, y cuando llega el calcio es cuando esas vesículas se mueven y se libera el neurotransmisor. Aquí no. Aquí o se activa la neurona y se ve la necesidad de hacer el óxido nítrico con el endocannabinoide, o no se produce, se sintetiza a demanda. Como toda la vida y todo lo que hemos visto hasta ahora, la producción de óxido nítrico también depende de la calcetalmodulina. No ya la CANCA2, sino la calcetalmodulina. La formación de óxido nítrico está gobernado por una enzima, que es la óxido nítrico sintasa o sintetasa, que lo que hace es metabolizar un aminoácido, que es la arginina, y producir óxido nítrico. ¿Vale? Entonces, de nuevo, es un neurotransmisor retrógrado que se va a sintetizar cuando hay un aumento de calcio en la neurona postsináptica que activa la calcetalmodulina. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace este óxido nítrico? Bueno, pues como os digo, viaja a la neurona postsináptica, se difunde, se cuela entre los fosfolípidos de membrana, atraviesa la membrana neuronal, entra al interior y ahí lo que hace es activar una enzima que se llama guanilatociclasa. Y esa enzima guanilatociclasa produce un segundo mensajero que es el guanosil monofosfatocíclico. Este guanosil monofosfatocíclico activa otra quinasa, que en este caso no es la PKA, no es la proteína quinasa que depende de adenosil monofosfatocíclico, sino es la PKG, proteína quinasa que depende del guanosil monofosfatocíclico. Y esto lo que hace es pues evitar o, digamos, endocitar, acelerar que se imaginen que vayan para adentro las vesículas sinápticas, que no se libere el neurotransmisor, vamos. Como por ahí, también para la generación de espinas dendríticas, etcétera. Aquí tenéis un esquema del óxido nítrico y su papel en la potenciación a largo plazo. Aumento del crecimiento celular, se activa la calcetalmodulina, se activa la enzima que sintetiza el óxido nítrico, que es el óxido nítrico sintetasa, se genera y se libera óxido nítrico, viaja a las neurona presináptica, difunde, activa la guanilatociclasa, esto produce el guanosil monofosfatocíclico, que activa la proteína quinasa dependiente del guanosil monofosfatocíclico, activa el fosfatidilinositol y esto hace que se recicle más rápido las vesículas sinápticas de liberación de glutamato. Básicamente, lo que hace es acoplar la actividad de la neurona postsináptica y la presináptica para que se sincronice la liberación del glutamato. Bueno, pues todo eso hasta ahora. Yo sé que es muy difícil, ¿eh? O sea, esto lo que tenéis que hacer es un poco repasarlo tranquilos en casa, mirarlo bien. Ah, mira, no voy a compartir. Y bueno, pues este es el mecanismo inicial y la importancia de todo esto. Ahora, como bien os había adelantado, hay otro mecanismo también de plasticidad sináptica que no es de fortalecimiento, sino es de debilitamiento. Es decir, igual de importante es potenciar determinadas sinapsis como debilitar algunas que quizás estén fuertes. Cuando, no sé si habéis estudiado algo de redes neuronales todavía en las asignaturas de psicología básica, psicología cognitiva, pero igual de importante cuando estamos intentando modelizar un proceso psicológico utilizando redes neuronales, que son modelos informáticos que simulan con un poco poder funcionar el cerebro, en esos modelos informáticos, para que funcionen bien, tenemos que ser capaces de potenciar algunas conexiones entre esas unidades, pero también de limitar otras. Y esto biológicamente también ocurre con la depresión a largo plazo. Es decir, es un mecanismo súper importante de plasticidad sináptica, pero que, al contrario que la PLP, aquí no hay un aumento de la fuerza sináptica, sino una disminución. Y es un fenómeno igual de importante que la depresión a largo plazo. Ocurre con frecuencias bajas de estimulación. Cuando yo tengo un electrodo y estimulo, pero con estimulación muy, con muy poca frecuencia, 10 hercios, es decir, 10 veces por segundo, frente a las 100 veces por segundo que tengo que estimular con la concentración. La clave de todo vuelve a estar en distancia. Yo, cuando estimulo a baja frecuencia, normalmente, lo que, si con la PLP al estimular a alta frecuencia había un incremento fuerte de calcio, que duraba poco, porque un incremento muy fuerte, aquí al estimular con baja frecuencia produce un aumento mucho más contenido. Pero esto lo que hace es que hay otras enzimas que se llaman enzimas fosfatasas, que lo que hacen es desfosforilar, es decir, lo contrario que las quinasas, quitan grupos fosfato. Una de estas fosfatasas se llama calcineurina. La calcineurina tiene menos afinidad por el calcio que la calciocalmodulina. De tal manera que si hay mucho calcio, pues van a pillarlo la calcineurina. Pero si hay menos, pues van a activarse la calcineurina. El que se active la calcineurina, pues es fundamental para que se dé la PLP. Uy, de hecho, pues la calcineurina tiene más calcio, es una cuadrada. Tiene más afinidad por la canca 2. Es decir, que si hay poco calcio, los que van a pillar el calcio son los que sean más voraces, más afines por el calcio, que tengan más afinidad. La calcineurina. Si hay mucho calcio, hay calcio para todos, para los que son más afines y para los que son menos afines para el calcio. Pero en condiciones de poco calcio van a ganar los que estén más afines de calcio, los que sean más afines. En este caso es la calcineurina. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos el cerebro frito. O sea, vuestro cerebro ya ni va a hacer ni potenciación a largo plazo, ni depresión a largo plazo, ni nada de nada. Os tengo en el encefalograma plano. Bueno, terminar de leer el tema. Yo insisto, yo sé que es difícil, pero si podéis echarle un ojo en estos días, cuando tengáis la explicación fresca y bueno, podéis ver esta clase también mientras estudiáis el tema. Sí, queda bastante todavía. Pero bueno, la parte de memoria es fácil y la epigenética es corta. O sea, que yo creo que si vemos esto, yo creo que está lo grueso el tema está listo. Bueno, pues hasta la semana que viene. Bueno, semana que viene no, que son los exámenes. Hasta el viernes que viene, a la misma hora, pero solo en online. No vengáis, porque no os va, el centro estará cerrado, ¿vale? Vale, pues gracias a vosotros.